Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Los españoles tiramos a la basura mucha comida. Tenemos un vicio propio de los países ricos. El año pasado, en los hogares españoles se desperdiciaron, hemos conocido hoy el dato, 1.339 millones de kilos de alimentos o de bebidas. Y lo peor es que no estamos reduciendo lo que acaba en la basura. No. Ha subido un 9% los alimentos, la comida que acaba en la basura. ¿Esto qué significa? Esto qué significa, pues que un 4,6% de la comida, de la bebida que compramos, no la comemos, no la bebemos. La compramos y acabamos tirándola porque se pasa la fecha, porque hemos comprado de más, porque no la hemos utilizado. Sobre todo, lo que más tiramos son frutas, hortalizas, verduras. Claro, alguien podría decir, oye, yo con mi dinero lo he pagado, ¿no? Si yo con mi dinero lo he pagado, ¿por qué no voy a tirar la comida que me sobra? Alguien puede decir, si esa comida que he comprado ya no sirve para ayudar a combatir el hambre en el mundo. Bueno, ese es un razonamiento que puede ser el razonamiento liberal llevado al extremo, ¿no? Y es que las cosas, cuando las compramos, son nuestras, pero no son nuestras del todo. Es decir, para comprarme un filete, para que yo tenga un filete en la mesa, hay que utilizar, por ejemplo, mucha agua, porque la producción de carne requiere mucha agua. Para producir una cierta hortaliza se requiere mucha agua. Y el agua que se ha utilizado para ese filete o para esa hortaliza es agua que se quita de otro sitio. Lo que yo compro hace que los precios se mantengan a un determinado nivel. O sea que si yo no utilizo lo que he comprado, estoy fastidiando a gente que podría utilizar el agua que se ha utilizado para regar ese calabacín o para hacer crecer la hierba que se come la vaca para que yo tenga filete. Las cosas son de uno, pero son también, en cierto modo, de todos. María José Hernando, de Manos Unidas, lo explica así.
Todo lo que se invierte para producir esa comida que acaba en la basura está tirado también. La inversión de agua, de tierra, de energía, el petróleo que se gasta, la contaminación que se produce, todo eso es para nada.
Bueno, es decir, el que yo pueda comprar una cosa no significa que pueda hacer con ella lo que me dé la gana. Teniendo en cuenta que todos estamos interrelacionados, que hay una ecología que nos vincula, la ecología humana que nos vincula, pues eso. Habrá que tener en cuenta que vivimos juntos en el planeta. Y lo de tirar alimentos probablemente también nos retrata. Retrata la manera que tenemos de vivir. Muchas veces tiramos alimentos porque vivimos solos o porque no tenemos gente para comer en casa, con la que compartir lo que hemos guisado, lo que hemos preparado. La recomendación es comprar lo que realmente vamos a necesitar.
Comprar lo que necesitamos y comer lo que compramos. Evitar despilfarrar tirando aquello que hemos comprado y que no vamos a consumir.
Tirar comida a la basura no es nada bueno. Y quizá habrá que empezar a cambiar algunas cosas en nuestra manera de hacer la compra, de guisar, de comer. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Nos vamos ahora hasta la localidad de Pozondón, en Huesca, donde una mujer ha aparecido muerta en un armario de su vivienda. Parece que llevaba fallecida cerca de un año. COPE Teruel, María Basarte.
La Guardia Civil ha detenido a los hijos de la fallecida, un hombre y una mujer de entre 55 y 60 años de edad, por presunto delito de asesinato. En el pueblo están consternados. Su alcalde, Mario Cáceres, explica que hace un par de meses sospecharon al no ver a la anciana y dieron aviso a los servicios sociales.
Preguntamos a los dos hijos y como no nos daban una razón así muy clara, pues las competencias que correspondían a asuntos sociales lo pusimos en conocimiento de asuntos sociales y ellos han empezado el expediente y desgraciadamente ha terminado muy desagradablemente esta mañana.
La familia, que volvió al pueblo hace varios años, era muy conocida en esta localidad de apenas 48 habitantes.
Y PP y Ciudadanos han criticado duramente que Geroa Bahi haya conseguido la presidencia del Parlamento Navarro gracias a un acuerdo de última hora entre socialistas e independentistas. Aseguran que Pedro Sánchez está vendiendo España al independentismo. María Daván.
Lo ocurrido en Navarra es para PP y Ciudadanos la prueba del algodón de que no se puede pactar con Sánchez, de que esos llamamientos a su abstención son puras maniobras de artificio, porque en el fondo el líder socialista tiene clara su hoja de ruta, la de pactar con los independentistas. La popular Ana Beltrán relataba qué es lo que a su juicio ha sucedido hoy.
Y el Partido Socialista ha claudicado, se ha arrodillado una vez más para ser Sánchez investido y ha claudicado al PNV.
Por eso los líderes de PP y Ciudadanos no ahorraban calificativos ante esa cesión de los socialistas. Para Casados, una traición, para Rivera, una inmensa vergüenza.
Y te cuento que el Departamento de Educación de la Generalitat Catalana y los Mossos de Escuadra investigan la presunta agresión de una profesora a una niña de 10 años en un colegio de Tarrasa por dibujar una bandera española. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
Los padres de la niña han presentado una denuncia ante los Mossos de Escuadra. Según consta en el parte de urgencias, la profesora la habría empujado al querer echarla de clase por dibujar unas banderas de España en el álbum de final de curso. Desde la Asociación por una Escuela Bilingüe, Ana Losada recuerda que la política debe quedar fuera de las escuelas.
Y los temas políticos se tienen que dejar en la puerta del colegio. Cada uno es libre de opinar y de pensar lo que quiera, pero dentro del colegio nadie tiene por qué saberlo y las expresiones, temas políticos se deben dejar al margen.
La niña ya no irá a clase esta semana. Los hechos ocurrieron en el colegio Fondalalba.
Y en los deportes, Robert Moreno, nuevo seleccionador español de fútbol. Luis Millán.
Luis Enrique ha tenido que dejar el puesto por problemas familiares. Lo ha adelantado Juan Antonio Alcalá y lo ha hecho oficial Luis Rubiales hace apenas una hora en una rueda de prensa en Las Rozas. Robert Moreno, hasta ahora su segundo, será el encargado de dirigir la selección hasta 2020. Allí, en esa rueda de prensa, ha estado Juan Antonio Alcalá. ¿Cómo ha sido?
Pues en efecto ya es oficial, Robert Moreno es el nuevo seleccionador nacional de fútbol. Luis Enrique ha comunicado a la federación su renuncia al cargo debido a una difícil situación familiar y la federación ha decidido continuar con el equipo técnico que venía trabajando con él. Así que Robert Moreno va a acabar la fase de clasificación y Robert Moreno va a dirigir a España el próximo verano en la Euro 2020. Robert Moreno ha dirigido los tres últimos encuentros de la selección española, tres partidos y tres victorias, Malta, Islas Feroe y Suecia, y lleva 9 años trabajando con Luis Enrique, en la Roma, en el Celta, en el Fútbol Club Barcelona y en la selección española. Robert ha dicho que no cree que nadie le pueda acusar de falta de experiencia.
Yo creo que sí que tengo experiencia. 9 años con Luis, en vestuarios de máximo nivel. Está entrenando a los mejores del mundo. Yo creo que en la vida las oportunidades llegan, a veces por caminos que no te gustan, pero cuando llegan hay que afrontarlos. Lo que va a marcar que esa experiencia o no sea importante van a ser los resultados. Si nosotros ganamos partidos y llegamos a la Eurocopa y hacemos un buen papel y la ganamos, nadie se va a acordar de si yo tenía más o menos experiencia en este momento.
Más de la selección, la Sub-21 juega esta tarde a las 6:30 su segundo partido del europeo ante Bélgica sin margen de error. Tras la derrota ante Italia, necesita ganar y golear. Y al margen del fútbol, esta noche a las 9, tercer partido de la final de la ACB entre Real Madrid y Barça. Primero en la Ciudad Condal, lo contaremos en tiempo de juego en COPE Más. Si el Real Madrid gana, se proclamará campeón de Liga. De momento, ganan los blancos por 2-0.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
A esta hora de la tarde nos situamos en el campo de fútbol de Jerez de la Frontera, donde está a punto de comenzar el partido. Charly Sáez, compañero de deportes, ¿tenemos ya alineaciones?
Buenas tardes, Pilar. Ya tenemos la alineación definitiva del Alma de África, que juega hoy con Negro en portería, laterales Gorila e Indio, centrales Gitano y Mono, 4 hombres por delante, sin papeles, Moro, Negrata y Sudaca, y arriba Esclavo y Escoria.
Pues sí, lo has oído bien. Es la alineación del equipo en libertad Alma de África, que juega en la tercera división andaluza. Impresiona escuchar estos nombres, ¿verdad? Pues hace unas semanas, los componentes de este equipo, formado mayoritariamente por inmigrantes, decidieron salir al campo a jugar su último partido de liga con estos nombres en las camisetas. Lo que has escuchado, Negrata, Moro, Indio, sin papeles, Son los insultos que tienen que aguantar prácticamente a diario en los campos de España. Y esta es su manera brutal pero muy directa de denunciar el racismo en el fútbol español. Es desde luego una medida para la reflexión, ¿no?, que se ha hecho viral y que a más de uno yo creo que le va a hacer pensárselo dos veces antes de insultar a los futbolistas en un partido. El Alma de África nació en el año 2015 casi por casualidad. En ese verano, Kini Rodríguez, dando un paseo una tarde de domingo, se para y ve jugar al fútbol a unos chicos africanos. Él tenía por costumbre reunirse cada fin de semana para... Ellos tenían por costumbre eso, reunirse cada fin de semana para jugar estos partidillos, disfrutar del deporte y olvidarse de sus complicadas vidas. Y a Kini se le ocurre, oye, que de ahí puede salir un buen equipo. Y se lo dice a un amigo que se llama Alejandro Benítez y que es un empresario local de ahí, de Jerez de la Frontera, que decide sumarse al proyecto y que desde ese día se convierte en el presidente del club. Este equipo, el Alma de África, está formado por chicos de hasta 12 nacionalidades diferentes. También hay 5 españoles. Son minoría, claro. En este equipo, los españoles son casi los extranjeros. El objetivo es doble. Ayudar a estos chicos a salir de la exclusión social a través del fútbol, a buscarse un futuro y también a ser ejemplo de solidaridad e integración.
¡Que todo! ¡Un equipo! ¡Que todo! ¡Una familia!
¡Que somos!
¡Alma de África!
Así es, chavales, estamos en el partido ya. Estamos ya.
Son un ejemplo para el mundo del deporte y para el mundo del fútbol y lo han conseguido... recibiendo reconocimientos importantes como por ejemplo el premio Ciudad de Jerez a la igualdad y la integración. Aún así, la verdad es que la lucha continúa porque los insultos siguen ahí y se siguen escuchando cada vez que ellos juegan, pero muchas veces también los escuchamos, por ejemplo, en los campos de primera división. Eric Josué Amán es futbolista del Alma de África. Hola Eric, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eres centrocampista, ¿verdad?
Sí, centrocampista, pero últimamente juega ahí de central, como no hay un central.
Ajá, también como central entonces. Sí. Isa Abdul, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Lateral izquierdo, ¿no?
Sí.
Bien. Y Alejandro Benítez es el presidente del Alma de África. Hola Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Bueno Alejandro, de verdad, ¿cómo es presidir un club como este?
Pues un orgullo muy grande. Para mí es un orgullo presidir un equipo con estos chavales, con estos ejemplos de superación que tienen ellos en la vida, ¿no? Pues, y darles un espacio donde ellos puedan desarrollar su pasión por el fútbol, pues un honor y un orgullo.
Isa, en ese partido del que estoy hablando, cuando salisteis con las camisetas, con esos nombres... ¿Tú qué camiseta llevabas?
Esclavo.
Esclavo. ¿Y tú, Eric?
Yo, mono.
Mono. ¿Son dos de los insultos habituales que oís cada vez que jugáis en los campos de toda Andalucía?
¿Sí? Alguna vez escuchamos, ¿cómo se llama? Vete para tu país también, que hay paseras que está esperándote, eso ya, lo típico.
Lo típico, o sea, eso es lo habitual.
Sí.
¿Y se acostumbra uno a eso, Isa?
Bueno, ya imagina que si uno se ha cruzado, digamos que mediterráneo, ya nos acostumbramos de todo ya, en verdad. Ya, no, mientras que uno no te pega, pero duele, algunas veces en verdad duele.
¿Quieres decir que has vivido tantas cosas y has tenido que pelear tanto por sobrevivir?
Ay.
Que esto ya, a ver... Te duele, pero casi es lo de menos.
Casi, tú no puedes hacer nada. Si tú lo pegas, al revés, tú que te expulsa y claro. Al final... Entonces ya mejor quedarte ahí callado y hasta que disfrutar el fútbol tuyo, una malleta.
Pero espera un momento, Isa. ¿Me estás queriendo decir que esto no solamente lo dice el público desde la grada, sino también los futbolistas de los equipos contra los que jugáis?
Hay algunos, muchos. No uno ni dos, hay muchos que te dicen vete para tu país, negro de mierda, en el campo. Y si tú lo pegas ahí, pues, ¿qué va a hacer? Te explota tú mismo y tú perdes el partido y tú jodes tu equipo para nada. Entonces, mejor callarte.
¿Los árbitros oyen esto? ¿Hacen caso? ¿No hacen caso?
Oyer no oye, si oye seguro que le dan algo, lo dan tarjeta o lo explota, pero no lo oyen, son listos también. Cuando ellos ven el árbitro un poco muy lejos, pues ahí que ya te lo sueltan. Ellos saben que a algunos tenis, hay uno que tenemos, que es un compañero, que es Modu, él, si tú lo dices eso, hay mucho, mucho partido que él se pierde el partido, por, le dan tarjeta amarilla, tarjeta roja, yeah, por pegar, por responder eso y por pegar los otros jugadores.
Hombre, responder tampoco es lo mejor, ¿no, Eric? ¿Tú cómo te lo tomas?
Yo ya a ese nivel yo lo tomo como un humor, porque yo, el tema de fútbol, lo que vemos en la tele es algo muy experimentalmente, ¿sabes? Y yo estoy ya un poco acostumbrado. Entonces, cuando alguien me insulta así, yo la única cosa que hace es llamar la atención al árbitro, que se está metiendo conmigo, se está metiendo con mi raza, me está insultando, me está discriminando, ¿sabes? Y así, pero ya cada día que pasa, paso de ese tema.
O sea, que tú lo que haces, muy bien hecho me parece a mí, es ir al árbitro y decir, darle un toque, ¿no? Oye, está pasando esto. Oye, me están insultando, ¿no?
Sí, siempre, porque hay futbolista listo, no te va a decir nada y ve que, por ejemplo, tú estás un poco fuerte o mejor que él, la única cosa que intenta hacerte daño y distraerte y algo así que te puede poner los nervios. Entonces intenta aprovechar a taparse la boca y decirte una, dos, tres cosas.
Ya. Oye, Alejandro, presidente del Alma de África, esa iniciativa de salir con las camisetas con esos insultos, ¿cómo se os ocurrió?
Bueno, esto surge de una colaboración que tenemos nosotros con un amigo del equipo que es Risto Mejide. Risto tiene una empresa de publicidad, tiene sus creativos, y viendo algunos de los artículos que se han firmado en muchos de los periódicos, donde potencialmente Alma de África puede ser el equipo que más insultos puede recibir en el mundo del fútbol, porque, como tú bien has dicho, hay jugadores de muy diferentes nacionalidades y razas, pues eso significar y detallar y sensibilizar a la gente del problema que existe no solo con nuestro equipo, sino en el mundo del fútbol, ¿no? El mundo del fútbol sigue existiendo. Ajá. El insulto, y cuando es con una persona de una raza diferente, lo más sencillo es provocarlo con los insultos racistas, ¿no? Entonces hemos intentado...
Vosotros, supongo que haréis, Alejandro, desde la presidencia del club, también mucha pedagogía, un poco por lo que decía Isa, a veces hay que contenerse, ¿no?, para no responder, y me imagino que esto es, sí, algo que intentáis por todos los medios, dar ese toque de atención, intentar luchar contra el racismo, pero a ser posible aguantarse en el campo, ¿no?, que es de lo, claro, que se trata, ¿no?
Claro, mira, nosotros cuando decidimos, Kini y yo decidimos poner en marcha el equipo, lo primero que hicimos fue una reunión con ellos y decirle, oye, vais a jugar al fútbol, pero nosotros vamos a ser un equipo muy peculiar donde podemos recibir insultos, porque somos diferentes, y en el fútbol es corriente el insulto para provocar, incluso entre los mismos jugadores. Entonces ellos lo entendieron así, entendieron que sí, que podían recibir insultos, pero que ellos, por encima de todo, lo que quieren es jugar al fútbol y tener, pues, la posibilidad de jugar en un equipo en competición federada, ¿no? Y eso está por encima de los insultos que pueden recibir, y que ellos saben que tienen que dar ejemplo y no responder a estas provocaciones, pero muchas veces es difícil, y cada uno tiene su carácter, como ha dicho Isa, ¿no? Que hay unos que tienen un carácter más fuerte y que no aguantan igual que otros los insultos, ¿no?
Pero, oye, Alejandro, ¿y tú qué has aprendido de estos chicos durante estos años, bueno, que eres presidente de este club?
Pues yo aprendo todos los días, ¿no? Primero, de, como dije antes, del ejemplo de superación que tienen, cómo han dejado sus familias, han llegado aquí para buscarse la vida, para intentar ayudar a sus familias en sus países de orígenes, pues con el corazón que tienen, todo lo hacen con una sonrisa, en fin, aprendes todos los días de ello, ¿no? De las comodidades que tenemos nosotros aquí en nuestro mundo y las penurias que hay por todas partes, y que no nos podemos quejar tampoco mucho de cómo nos va, porque siempre hay gente que está peor, ¿verdad?
Oye, Eric, ¿tú cómo llegaste a España?
Yo llego a España con patera.
Tú eres de Camerún, ¿no?
Sí.
¿Cómo hiciste el viaje?
Sí, el viaje de países a países. Y con con coche y saliendo de mi país, Camerún, que hace frontera con muchos países, por lo menos 5, ¿sabes? Y un día así me levantó y cogiendo mi mochila, uh-huh. así he empezado mi aventura, y cruzando para Nigeria. Después Nigeria, pasando ahí un día y dos, tres, y seguí por Níger. Después Níger, irme a Argelia, después Argelia, Marruecos, y desde ahí que yo he intentado a todo lado de Marruecos por España hasta entrar a Tarifa.
¿En patera qué tipo de barco era? ¿Qué tipo de una lancha? ¿Era una neumática?
No, es patera chiquitito, así que uh-huh. sí, de goma ese, de 7 personas, ahí donde hemos encontrado uh-huh. y nosotros éramos 7 personas.
¿Cuántos años tenías?
Yo aquel tiempo tenía 22 años.
22 años.
Sí.
¿No pensaste que era muy peligroso y que te podías quedar en el mar?
Sí, el peligro, yo lo sabía que donde iba era un peligro, pero yo tampoco no tenía la confianza de peligro a 100%, ¿sabes? Y así.
¿Ahora mismo con lo que sabes lo volverías a hacer igual?
No, nunca. Nunca.
Isa, ¿tú cómo llegaste a España?
Yo por la barrera.
¿Por la valla?
Por la valla, sí.
¿En Melilla?
Sí.
¿Saltando?
Saltando, sí.
¿En un salto de estos masivo o cómo fue?
Estábamos, creo que casi 500 personas por ahí, creo. Pero dentro de 500, eso creo que hay 100 y pico que ha entrado Ajá. normal. Porque si te cogen y no hay cruz roja, los guardias civiles son un poco cabrones. Te echan de tirón antes que antes que cruz roja llega.
Claro. ¿Cuánto tiempo llevabas esperando para antes de saltar?
En Gorogo creo que he pegado casi 3 años ahí en Gorogo, probando en cualquier parte del sitio.
Ajá. ¿Y cuántos años tenías entonces, Isa?
Era menor, yo tenía 16 años, creo, por ahí.
Bueno, y ahora fíjate, jugando al fútbol en España, porque el fútbol es, lo sé, vuestra vida, vuestra familia, que lo decís siempre cada vez que vais a jugar un partido. Y Alejandro, vuestro presidente, que dice que aprende de vosotros cada día.
Tenemos un padre más, un blanco, pero no pasa nada, es un padre más.
¿Quién? Alejandro, ¿no? Bueno, pues, ¿qué tal os ha ido este año, por cierto, en la Liga?
Bueno, en verdad hay muchos jugadores que no vienen a entrenar, esas cosas, pues estamos un poco jodidos por culpa de algunos compañeros nada más, pero...
Pues
no.
Hay que entrenar más, ¿eh?
Ya.
Hay que entrenar más.
Algunos buscan la vida como para sus cosas, entonces no tienen tiempo de venir, y por eso cosas nada más.
Bueno, pues más fuerte para el año que viene. Alejandro, hay que poner las pilas entonces, ¿eh? Sí, ya lo veo yo. Eric Josué Amán, Isa Abdul, futbolistas del Alma de África, Alejandro Benítez, presidente del Alma de África, que son ejemplo en la lucha contra el racismo en el fútbol. Gracias.
Gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a la
con esta historia, ¿eh? Qué barbaridad. ¿Verdad? Sí, 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 esta gente. Qué mérito tienen. Oye, vamos a la Mutua, como decías, Pilar, y sé que hay mucha gente que ha empezado a agobiarse.
¿Por qué?
Las vacaciones. Pues te cuento, porque hay mucha gente que empieza a coger vacaciones, pero le dan vueltas a la cabeza un tema, y es que tener todos los seguros en la misma compañía y pagar de más no es muy práctico. Eso era cuando nuestros padres. Ahora te proponemos mutuarte, que es ir a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. El seguro del coche, moto, hogar, vida. Te vas a la Mutua con cualquiera de los seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Y lo compruebas en el 902-555-485, 902-555-485. Las condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate.
Bueno, José Codián.
¿Qué tal, Pilar?
¿Cuántos relojes tienes? Si es que no me has dicho. ¿Llevas siempre el mismo?
Yo siempre llevo este, ahora sí.
porque, a ver, aparte...
Pero ese es un reloj multifunción de
claro,
estos, ¿no?
Claro, claro.
O sea, ¿cómo se llaman? Inteligentes. De
sí.
Los que además de darte la hora, ¿qué más cosas hace ese reloj?
Pues
¿está
mira,
conectado con tu móvil o qué?
Sí, esto es como un teléfono móvil.
Vale, vale,
pero
vale. O sea, ahí miras tu WhatsApp y tu Instagram y todo, ¿o qué?
Sí, yo te puedo llamar desde aquí si quieres y todo.
Pero es tan pequeñito, ¿te cabe el dedo?
Está muy bien, sí,
no
sí, sí. Mira, y ahora a mí, por ejemplo, en la esquina superior izquierda tengo la radiación ultravioleta que hay en Madrid.
¡Buah!
En la superior derecha, los grados.
Bueno, ¿y qué radiación ultravioleta hay para saberlo ya que estamos?
Un 5.
¿Un 5 qué es? ¿Mucho, poco, regular?
Es la mitad, más o menos.
Si no tienes la referencia...
Si no me equivoco, es índice medio.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo
a partir
son
de 6 ya es alto?
Los relojes hoy en día, ¿no? ¿Tú tienes de cuáles? ¿De estos? ¿De los de siempre? ¿De los analógicos de toda la vida? Porque además te gustan, los coleccionas, tienes muchos en casa. ¿Podrías vivir sin reloj? De eso hablamos con los oyentes hoy.
Sí, y hemos hablado de relojes analógicos, hemos hablado de relojes digitales, de mesa, de pared, pero se nos había olvidado mencionar los relojes de sol.
Hola amigos, que estáis hablando de relojes. No sé si sabéis que en la provincia de Barcelona hay un pueblo que se llama Sant Pol de Mar que tuvieron la desgracia de poner un reloj de sol a la sombra. Y siempre que se dice, ¿dónde vas? A Sant Pol, dicen, ¿quién hora es?
No sé si tú conoces Sant Pol de Mar, Pilar.
No.
Yo tampoco. A ver si alguien...
No, no, creí que tú sí. Me lo preguntabas así con mucha
intención. No, que va, que va.
Oye, a lo mejor es un dicho de estos que hay en los pueblos que a lo mejor no tiene base real, ¿eh?
No, claro, pues a lo que iba, a lo que iba, que si hay alguien que nos está escuchando desde Sant Pol de Mar o de alguna localidad que nos pase una foto de ese reloj, ¿no?
Oye, ¿sabes dónde hay un reloj de sol que pudimos ver los de este equipo de la tarde? En Teruel, cuando estuvimos estuvimos haciendo el programa en Teruel y en una de las fachadas de la catedral, que es preciosa, por cierto... Efectivamente, ahí había un reloj de sol. Antes era frecuente encontrar relojes de sol por ahí en algunos sitios. Yo no sé si quedan muchos o pocos.
Te lo contaba antes fuera de micro que en Ribadesella hay uno. Lo que pasa que, la ocurrencia de quién, que puso una farola al lado, el ayuntamiento. Entonces el reloj de sol funciona pues hasta las 8 de la tarde, más o menos, hasta que se encienden las farolas, claro. Que
claro, o sea, en pleno verano ya hay un momento que eso no vale para nada.
No, para nada, claro.
Bueno,
claro,
es lo que
claro
tiene. Que
no. Cuando está más larga la aguja, ¿no?
Ahí está.
Ah, eso es verdad, sí. Claro. Bueno, pero son bastante, son muy exactos. Son muy exactos dentro de que no vas a ver minuto a minuto, pero
no, hombre,
sí que
pero
se aprecia bien la hora en un reloj de sol.
Claro.
Bien puesto, claro, porque si no, fíjate tú qué lío. Bueno, pues de relojes, sí, estamos hablando esta tarde con los oyentes. Si te gustan mucho o poco, ¿qué más te dicen, por cierto? ¿Algo más?
Pues mira, Juan Braulio nos dice, yo tengo 56 años y desde los 16 no uso reloj de pulsera. Me costó acostumbrarme, pero nunca llego tarde a los sitios. Ahora el reloj que consulto es el del móvil.
Mira, pues
claro,
nada.
O sea, este es el ya generación ZX o Y, que ya no usa reloj.
Se ha reconvertido, además, ¿eh? Es un converso en este sentido.
Y Lorena, por ejemplo, dice, vivir sin reloj para mí imposible. Lo llevo todo cronometrado. Tengo que tener el reloj hasta en el agua.
Ay, bueno,
no sé si vosotros sois de los que quitáis el reloj para ducharse.
Pues sí.
Hay mucha gente
pero
no.
¿Qué necesidad hay de ducharse con el reloj puesto, digo yo? No sé, otra cosa que te olvides.
Yo creo que ya no es necesidad.
Otra cosa que te olvides.
Si no, eso, claro, pues que no te das cuenta.
Yo me lo quito para casi todo y nunca lo encuentro luego.
Mi padre no se lo quita para nada. Tiene una marca aquí en la muñeca del reloj del sol. Increíble.
Bueno, pues de relojes hablamos esta tarde. Déjanos tus mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope. Y ya sabes, notas de voz al número de WhatsApp del programa, que es el 607-150602. Lo hemos comentado aquí en la tarde, ¿verdad? Facebook ha anunciado que va a crear su propia moneda, la libra. ¿Qué consecuencias puede tener que una empresa privada asuma esta potestad que normalmente es de los estados? Bueno, pues se lo vamos a preguntar enseguida al economista de Lea Business School, Javier Rivas.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Importante noticia de alcance.
Pues precisamente el origen de esta operación parte de ese partido, el Huesca Nastic. Ese partido fue denunciado por presunto amaño.
Y Manol Arias es un tipo con suerte.
Carlos, ¿cómo estás?
Estoy en un momento
pleto. Dietas que no le han servido para nada.
Y mi mujer quiere que yo haga dieta, ni tiene dieta, ni me tiene marcado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera, con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Todos te recomiendan una revisión antes de irte de vacaciones, pero nadie te recomienda una revisión a tu vuelta. Y a tu vuelta has hecho 1000 viajes. Piénsalo, a tu vuelta tiene más sentido. Si haces la revisión Renault con aceite Elf, filtro y 35 puntos de control antes de irte de vacaciones, recibes un chequeo gratuito a tu vuelta y tendrás una alegría posvacacional. Consulta condiciones en tu concesionario. Servicio postventa Renault.
Un motero llega donde nadie más llega. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En el AMPA, yo la presidenta. Que hay que elegir alguna propuesta, ganan las mías. ¿Yo para qué me apunté en el AMPA? ¿Para qué? A mí este AMPA no me ha dado más que disgustos.
Madre mía, la que se va a liar.
Señoras del AMPA. Estreno esta noche en Telecinco.
A que adivino lo que vas a hacer el próximo curso mirando tu taza de café.
Veo algo.
¿Una beca de FP?
¿En serio?
Bueno, en realidad he visto la nueva convocatoria y sabía que te iba a interesar.
Si ya estás pensando en tu futuro, piensa en las becas de formación profesional de Fundación Repsol. Solicita la tuya antes del 16 de octubre en becasfp.fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Este verano tú puedes ser el rey de las series, el rey de los stories, el rey del like, el rey de los datos, el rey del glam. Solo ahora, hazte ilimitable con datos ilimitados al 50% de descuento durante 3 meses. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone. ¿Ready?
Desde que he introducido el Feng Shui en mi día a día, mi vida ha mejorado tanto. Ha sido orientar la cama hacia el norte y alcanzar el sueño profundo. Todo es armonía a mi alrededor.
Hombre, digo yo que los 15 millones que te han tocado algo habrán tenido que ver en esa armonía.
Cada viernes con el cuponazo de la 11 hay un antes y un después del tamaño de 9 millones o de 15 con el XXL. Cuponazo de la 11. ¿Cómo para no probarlo?
Pues sí, existen los seísmos positivos. ¿Que no te lo crees? Pues escucha con atención, porque te va a mover hasta el teléfono. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En Hyundai pensamos que el movimiento se demuestra cambiando. Por eso durante los Move Days, si cambias tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, tienes hasta un 30% de descuento en una gran selección de modelos. Muévete, cambia con los Move Days de Hyundai. Solo durante el mes de junio. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Puestos a firmar una hipoteca, mejor que tenga una letra pequeña enorme que pequeña pequeñita. Porque con la letra pequeña, hay muchísimas. Pero pequeña como un átomo de pequeña. Vamos, que no hay quien la lea. No sé si lo he dicho ya, pero muy pequeña. Madre mía, qué pequeña. Porque para una decisión así, no puede haber letra pequeña. Hipotecas Bankia. Más información en bankia.es.
Si te digo que puedes disfrutar de tus vacaciones en familia como en el Caribe sin salir de España,
pues que me estás hablando de mi nueva casa en Ocean Homes, en Isla Canela, la última urbanización en primera línea de playa.
Viviendas de 2 a 4 dormitorios con las mejores calidades.
Islacanela.es, un paraíso para descubrir, un paraíso para disfrutar.
Psst, ¿qué le pedirías a tu energética?
Pagar lo mismo todos los meses.
Sin altibajos, ¿no?
Eso, y que cuando se estropee la lavadora vengan volando. Ah, y tenerlo todo en uno.
Nuevo Superpack Naturgy. Luz y reparaciones urgentes de electrodomésticos y aire acondicionado en una cuota fija. Desde 51 euros al mes. Llama al 980-0104. Naturgy.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ayer comentábamos una noticia que hacía pública Facebook. Facebook ha dicho que va a crear su propia moneda, la Libra, que va a utilizar o que va a facilitar para que los que quieran comprar cualquier servicio, cualquier producto, a través de Facebook, a través de WhatsApp, pues recurran a esta moneda. Vamos a analizar esta noticia con la ayuda de Javier Rivas, que es economista del EAE Business School, de la EAE Business School. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, ¿esto qué es? O sea, el que una compañía, mega compañía tecnológica, anuncie su propia moneda, ¿esto es una criptomoneda? ¿Esto es que las tornas han cambiado totalmente y ya no tenemos estados soberanos, sino empresas soberanas? ¿Esto qué significa, Javier?
Esto venía existiendo ya, de hecho, se estaban creando unas cosas que se llamaban las tokens. Esto ya es un vocabulario técnico, que ya había empresas como Kodak, por ejemplo, que habían emitido tokens para pagar sus propios productos. Lo que ha hecho Facebook y otras tantas, por eso muchas, está PayPal, está Visa, hay muchas empresas en este nuevo consorcio, ha sido algo a medio camino entre lo que es esta token, que sería como para entendernos, para que sea fácil de entender, como los puntos de Iberia.
Sí, sí.
Para entendernos fácil. Pues algo a caballo entre esto y lo que es el Bitcoin.
Yeah.
¿Qué ventaja tiene lo que ha hecho Facebook? Pues una muy grande, y es que va a haber algo sólido que va a respaldar esos activos. Es decir, que todo el dinero que se consiga de la venta de esta libra, que parece ser que es el nombre que se va a adoptar, pues se va a invertir en productos, en una cesta de divisas, de bonos, etcétera, etcétera, en euros, en libras, en las divisas que se decida, y eso le va a dar una cierta estabilidad, que es el gran problema que tiene el Bitcoin.
Ya. Vamos a ver, porque en todo lo que nos has contado hay muchos interrogantes, surgen muchas preguntas. Vamos a ver. El Banco de España y otras entidades emisoras, no supervisoras, han advertido de que hay que tener cuidado con las criptomonedas, porque son en realidad unidades de cambio, pero que no están respaldadas por... Ahora ya no hay patrón oro. Antes la moneda tenía un patrón, hace mucho tiempo tenía un patrón oro, pero el que hubiese bancos emisores o el que haya bancos emisores garantiza que esa moneda responde a una economía real, o sea, que hay detrás y siempre hay un banco que está velando por eso. Claro, lo que se ha advertido es que la criptomoneda tiene un problema que puede ser objeto de especulación sin base alguna, que puede subir y bajar arbitrariamente. ¿No le puede suceder lo mismo a esta libra de Facebook?
Parece más difícil, para entendernos. Has explicado muy bien el proceso. Primero confiamos en una commodity que se dice, en el oro, en la plata, en lo que fuera. Después hemos confiado en los estados.
Sí.
Y ahora confiamos en la tecnología. Y eso es un poco el proceso que ha sufrido el dinero en las últimas décadas, siglos. Al estar respaldado por activos, parece ser que esta divisa va a ser más sólida. Al parecer lo que van a hacer es decir, oye, pues mira, el 60% de esta divisa, estoy poniendo porcentajes, no han hablado de ello,
pero
un ejemplo, ¿no? El 60% va a ser el dólar y el 40% va a ser el euro. Entonces, la fluctuación que va a tener esta divisa va a ser moderada. Hay un gran problema que está detrás, y es la reputación de Facebook, que es uno de los principales impulsores. Todos sabemos lo que ha hecho Facebook con nuestros datos.
Está Cambridge Analytica, sí.
Eso es el tema fundamental. Es decir, yo me hubiera esperado este movimiento más de otros actores, Amazon, Google.
Sí.
Pero ha sido Facebook el que ha sido el primero y ha golpeado el primero. Y es verdaderamente ese es el gran valor que tiene la libra, ¿no? Que es la primera oferta de entes no soberanos, para entendernos, que se lanzan a este mundo de las divisas.
Pero es que esto que me estás contando, que nos estás contando, es precisamente lo que me llama la atención. No estamos tan preocupados porque esa libra emitida por una empresa va a tener un respaldo como tienen las otras monedas. Pero claro, aquí no hay un Estado detrás. A lo mejor es que yo soy muy antiguo y tengo mentalidad de cuando había estados soberanos, ¿no? Es decir, que un banco central garantizaba que detrás de una moneda había una serie de activos. Pero claro, ahora es una empresa que tiene sus propios intereses, que no es un Estado, que es alguien que está muy interesado en ganar dinero y que, no sé si es que yo me he quedado antiguo, pero hace sospechar, que va a ser menos neutral que un banco central.
Será menos neutral, seguro. ¿Por qué? Pues porque efectivamente si se incrementa la demanda monetaria, digamos, porque alguna de estas empresas tiene más demanda de sus productos, pues se emitirá más moneda, ¿no? Para que el producto no suba en precio y sea más fácil adquirirlo. Y a lo mejor hay otros productos que no son de estos que han formado el consorcio Libra, que también venden usando esta Libra, pero claro, como no forman parte del núcleo duro de los fundadores, pues a lo mejor están menos beneficiados por la emisión monetaria. Efectivamente que hay un banco central garantizado garantiza que la emisión de dinero es neutra, entre comillas, porque están los intereses políticos, porque por mucho que digamos que los bancos centrales son neutros políticamente, sí, podríamos hablar mucho ahí. Pero sí que es cierto que hay ese problema, ¿no? ¿Cómo garantizar la neutralidad de la emisión? ¿Quién decide efectivamente cuánto dinero tiene que circular?
Ya. Y luego está, bueno, que es una empresa que en realidad ha convertido nuestros propios datos en el producto. Hay que decir que es que no es cualquier empresa, es una empresa que en realidad opera en régimen de monopolio prácticamente. Bueno, hay otras redes sociales, pero opera en régimen de monopolio y que el producto somos nosotros mismos que le facilitamos datos. ¿Esto no puede suponer un riesgo añadido?
Este es el gran riesgo de esta nueva criptodivisa, vamos a llamarla así.
Sí.
Porque efectivamente, aunque Facebook ha prometido que no va, digamos, a utilizar esos datos, pues todos sabemos lo que ha pasado, ¿no?
Sí.
Y ahí está, digamos, hay un riesgo reputacional enorme en esta criptodivisa, igual que hay riesgos reputacionales en otras criptodivisas que se han creado. Cuando Maduro anunció la creación de su Petro, pues nadie, sí, hizo ni caso, ¿no? Pues esto es un poco la misma idea, salvando las distancias enormes, ¿no? Pero efectivamente, este es el gran tema. Facebook tiene que convencernos a todos de que va a jugar un papel muy pequeñito dentro del consorcio que ha creado Libra y que solamente va a ser un mero distribuidor, por ejemplo, de apps, como ha anunciado, ¿no? Sabes, sí, que anunció, por ejemplo, el monedero, ¿no?
De aplicaciones, sí.
Esto es. Y en ese sentido, pues ese es el gran riesgo, si efectivamente se va a quedar allí o no.
Ya, pero fíjate, es que parece ciencia ficción, ¿no? Es una compañía que contiene todos mis datos y que además acaba decidiendo si emite más o menos moneda con la que estamos, digamos, comerciando, porque al final, si la libra esta funciona, la utilizaremos para pagar y será de curso corriente no solo para sus productos, sino que acabaremos comprando y pagando con esta moneda, que es la gente que además sabe todo de ti mismo.
Sí, esto es efectivamente así. Si yo, por ejemplo, estoy pinchando en anuncios de Ferrari, por poner una cosa en el Facebook, sí, pues Facebook
para
sabe
comprarnos
que
mañana un Ferrari, sí.
Eso es, me voy a necesitar libras, ¿no?
Yeah.
Y efectivamente ahí está el gran riesgo. Esto es el tema. Nosotros, el Bitcoin cuando surge, surge, sí, como algo descentralizado. No queremos ni bancos ni banco central.
Ajá.
Es cierto, uno pues en mitad de la crisis pues puede pensar así, pero sí, el hecho de que haya por lo menos una entidad central, yo creo que es positivo. Yo no creo estar desactualizado en este mundo, pero opino como tú en eso.
Sí. ¿Y esto tiene alguna regulación internacional? O sea, no.
No. Esto es el gran problema que tenemos. Las regulaciones van 10-15 años por detrás. Hay algunos estados que han empezado a emitir normas, pero bueno, es una verdadera, pero referidos a cosas muy concretas, por ejemplo, temas fiscales, ¿no? Si esto es una divisa o es un activo financiero, que es la gran duda, casi es una discusión bizantina, ¿no?
Sí.
Pero no hay nada que regule todavía. Es decir,
claro,
cualquier,
pero yo si yo compro, vamos a ver, si yo con euros, que respalda el Banco Central Europeo, compro libras de este tipo. Claro, yo si compro otro producto financiero, hay una Comisión Nacional del Mercado de Valores que funciona como funciona y a veces no funciona bien, pero otra no funciona. Pero tengo una cierta garantía. Esos señores están velando para que los bancos que me venden cosas vendan cosas que son cosas que valen lo que yo estoy pagando por ellas. Pero aquí no hay nadie que me supervise ni que me garantice nada.
Mientras estas criptos no se definan como activo financiero, la CNMV no entra a hacer recomendaciones. Esto es un caso, y salvando también las diferencias, sí, lo que ocurre con los bonos de Nueva Rumasa, ¿no?
Ajá.
No estaban regulados porque estaban fuera del ámbito de bonos cotizados en los mercados, entonces la CNMV emitió un dictamen, pero bueno, la publicidad salía en la tele, ¿no?
Yeah.
Uno puede ver publicidad de criptos prácticamente en cualquier, sí, cualquier medio, lo cual es un poco absurdo porque no toda la gente puede entender los riesgos.
Ya, yeah. ¿Tú comprarías estas libras o no?
Para cosas muy concretas. Por ejemplo, para pagos transfronterizos entre particulares puede ser interesante. Yo ahora me voy, por ejemplo, a México.
Sí.
A lo mejor una cosa muy fácil, un uso muy sencillo. Pues yo tengo que contratar un taxista, soy papá de mellizos, ¿no?
Sí.
Necesito un coche grande, no me apetece conducir en vacaciones. Bueno, mira, la libra es una manera de, sin tener cuenta ni yo ni el señor taxista en México, yo hago una transferencia en libras. ¿Cómo lo hago? No necesito ni cuenta bancaria, no necesito ni banco. Para ese tipo de cosas,
sí,
las criptodivisas son una gran ventaja. Te permiten hacer, sobre todo en un país de divisa fuerte contra un país de divisa menos fuerte, te permite hacer ese tipo de transacciones, son interesantes. Yo creo que por ahí va el futuro, pero no tanto por no tener un regulador. De hecho, mañana esto se acababa. El Banco Central Europeo podría decir, creo mi cripto euro y ya estaría.
Ya, bueno, seguiremos muy pendientes de esto que nos tiene muy inquietos. Estas empresas que al final se convierten casi en estados o más que estados. Javier Rivas, economista de la EA Business School. Gracias por haber estado con nosotros desvelándonos los secretos de la Libra de Facebook.
Muchas gracias.
Si te digo SGAE, es posible que te vengan a la cabeza noticias relacionadas, por ejemplo, con el cambio de presidente, con estatutos, con diferencias entre autores. Vamos, ese tipo de cosas, ¿no? Pero, ¿qué sabemos realmente sobre la Sociedad General de Autores y sobre su funcionamiento? Fíjate, la semana que viene es una semana clave para esta entidad. Se votan los nuevos estatutos. Será el día 24. Pilar Jurado es la actual presidenta de la SGAE. Fue elegida hace 3 meses tras una moción de censura que desbancó a Hevia, ya sabes, el conocido gaitero Hevia, y que llevaba solo 3 meses en el cargo. Pilar Jurado, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, vaya presentación.
¿Cómo te hubiera gustado que fuera?
Bueno, es difícil, bueno, es lo que es y es la situación actual. Creo que, bueno, me encantará que en el futuro, cuando se hable de SGAE, se hable de todas las cosas bonitas que se hacen dentro de SGAE, que también las hay, de todas las ayudas que SGAE da a todo el mundo de la cultura y, sobre todo, cómo permitimos que nuestros autores reciban la remuneración que merecen y cómo también cuidamos de nuestros autores cuando se hacen mayores o cuando comienzan a crear. Todo eso y mucho más es SGAE, pero es verdad que por desgracia en esta última época solamente ha estado ligada a un montón de noticias horribles que espero que muy pronto empiecen a tornarse en noticias estupendas.
O sea, que tienes un trabajo duro por delante en ese sentido.
Bueno, llevo haciendo un trabajo muy duro desde hace exactamente 3 meses y medio que lo estoy ahí llevando lo mejor que puedo, pero sobre todo porque me asiste la ilusión de creer que podemos conseguir que esta entidad finalmente deje de aparecer por temas, como decíamos, así un poco escabrosos y empiece a funcionar maravillosamente y bueno, se convierta en lo que realmente siempre fue y tiene que ser, que es la casa de los autores y el lugar en el que toda la sociedad tiene que sentirse cercana, porque al final todo lo que hacemos nosotros revierte en la sociedad.
El otro día leía una entrevista en la que decías que era más difícil ser director o directora de la SGAE que del gobierno. ¿Tan complicado es esto?
Mucho, muchísimo, muchísimo. Hombre, hay que reconocer que actualmente tampoco es que lo tengan muy fácil en el gobierno con todas las situaciones que hay y tal, pero bueno, es que todo eso llevado a una casa en la que además son los artistas, los editores, los que de alguna manera pues están en esos pues en esa junta directiva y en esos órganos de gobierno, pues todavía lo hace más complicado porque hay muchos egos y muchos intereses. Y al final, pues bueno, intentas hacer que haya un consenso porque necesitas que haya un consenso para tomar decisiones.
¿Qué es lo que se vota el día 24? Explícanos un poco este proceso. Bueno, ¿por qué es tan importante?
Bueno, el día 24 es nuestra Asamblea General. Las Asambleas Generales Ordinarias son una vez al año y lo que hacen precisamente pues, es hacer una revisión, como en todas las sociedades privadas, de sus cuentas y de cómo ha funcionado y de la gestión. Entonces la gente aprueba la gestión, aprueban esas cuentas y aprueban pues un poco todo lo que tiene que ver con la parte un poco del día a día de la entidad y cómo ha funcionado y cuáles son los resultados. En este caso tenemos también la obligación de aprobar unos estatutos porque ha habido que modificar los estatutos en función de la ley de propiedad intelectual que ha sido también modificada por la directiva europea. Lo que tenemos que hacer es introducir esos cambios y ya está. Realmente esto, visto así, sería bastante fácil. Todo el mundo entendería que lo que hemos hecho es simplemente hacer esos cambios y fenomenal. El problema es que durante las 2 últimas veces que se han llevado los estatutos no se han aprobado por la Asamblea y eso nos ha puesto en una situación muy complicada por no poder incorporar precisamente estos cambios. Y normalmente se ha votado en contra, no tanto porque los estatutos fueran buenos o malos, que no había ningún problema en ellos y además así lo vio el Ministerio, sino simplemente por intereses, pues porque que con ellos se quería derrocar a determinado presidente o con ellos se quería pues hacer una moción a la gestión de otro. Y una vez pasado por muchas situaciones, hemos llegado a una situación absolutamente insostenible en la que realmente se necesitaban hacer muchos cambios, introducir todos estos cambios en estos estatutos. Se han aprobado todos esos cambios, se ha aprobado todo. O sea, digamos que desde la presidencia, desde la junta directiva, se ha conseguido que todo lo que se necesitaba hacer esté hecho, pero ahora necesitamos, de alguna manera, con la aprobación de estos estatutos por la Asamblea, ratificar todo ese trabajo que se ha hecho.
Y tengo una sensación, al escucharte, que tú quieres que esto se apruebe de una vez, que salga adelante ya, para poder ponerte a trabajar de verdad lo que quieres hacer en la SGAE,
¿no? Sí, por favor, sí.
Porque, ¿qué quieres hacer tú en la SGAE?
Pues mira, quiero realmente primero normalizar la situación. O sea, creo que ya nos merecemos una etapa de paz, de tranquilidad. Nos merecemos una etapa en la que podamos crecer también en esta recaudación. ¿Por qué? Porque es muy importante además hacer llegar a la sociedad la idea genuina, ¿no? De que cuando se está de alguna manera pagando a un artista, remunerándole realmente por su trabajo, lo que se está haciendo es honrando a la cultura que representa. Entonces, cuando a veces se ha hablado como de que los que iban a recaudar el dinero a un bar o algo así eran como ladrones, realmente es todo lo contrario. La gente está utilizando nuestros contenidos, está utilizando lo que para nosotros es nuestro tesoro, nuestra forma de vida, para lo que nos levantamos cada día y por lo que tenemos que ser remunerados. Y yo entiendo que la cultura, yo quiero la cultura para todos, pero también quiero la sanidad para todos y también quiero la educación para todos. Y todo el mundo entiende que un profesor hay que remunerarle y que a un doctor hay que remunerarle. Pues a los artistas también hay que remunerarlos.
¿Pero tú crees que en España tenemos esa cultura de valorar a los autores?
No, para nada. Y por eso, pero es que hay que empezar también por los niños. Si en Alemania tú preguntas a un niño por la cultura, por la importancia que tiene un músico, un artista plástico, tal, realmente te das cuenta de que ese niño entiende que esa persona es necesaria en la sociedad. Creo que quizás el haber perdido mucha de esa educación humanista que hemos tenido, por ejemplo, en mi generación y que ha ido desapareciendo en las posteriores, lo que ha hecho ha sido precisamente que no se valore la propiedad intelectual. Y la creación es muy importante, es la que realmente, la cultura de un país es la que le hace, frente a los demás, mostrar su nivel y mostrar la capacidad que tiene de autogestionarse, de
o sea, tú esto lo haces adelante, además, por ilusión, porque crees en este proyecto, pero es una labor de gestión. Tú eres soprano, eres directora de orquesta, además fuiste la primera mujer en estrenar una ópera propia en el Teatro Real. La página en blanco, tú y yo hemos hablado de tu carrera como artista muchas veces. Claro, esto es pura gestión. Esto es un lío. ¿Cómo decides meterte en esto?
Pues mira, pues fundamentalmente porque siempre he tenido la idea, o sea, a pesar de ser todo esto que dices y muchas más cosas, yo siempre he estado entendiendo que había que estar cerca también del sistema y de toda esta parte de gestión, porque si quieres que el mundo cambie, si quieres que las cosas sean mejores para el colectivo de los autores, para el colectivo de los intérpretes y para el colectivo de los artistas en general, necesitas estar dentro del sistema para poder cambiarlo. Entonces, cuando te encuentras en una situación en la que el universo parece que te ha puesto ahí, de repente te ves que eres nombrada presidenta, de repente dices, vale, pues si por alguna razón yo puedo ayudar a cambiar las cosas, creo que tengo la obligación moral también de cambiarlas. O sea, creo que siempre he tenido una responsabilidad con el momento en el que vivimos muy grande a lo largo de mi vida, incluso mi propia creación. Ha habido muchas de obras mías que de alguna manera lo que han hecho ha sido como ser un espejo para la sociedad de lo que estábamos viviendo y en este momento me parece que cuando puedes ser la solución,
has dado un paso adelante.
Mirar a otro lado a veces es el error.
Pilar Jurado, que es la presidenta de la Sociedad General de Autores, gracias.
Muchas gracias a
vosotros. ¿Veo que no llevas reloj?
No.
Anda, es que estamos hablando hoy de los relojes con los oyentes de este programa, de si lo llevan, no lo llevan, lo usan, lo miran mucho, poco, regular.
Pues mira, yo no he llevado casi nunca, ¿sabes? Por una razón, porque tocaba el piano y siempre me lo tenía que andar quitando. Y luego después los móviles nos ayudan a tener la hora siempre
presente.
Eso es
verdad. Déjanos tus mensajes sobre los relojes, sobre la hora en el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Has pensado alguna vez lo cerca que están el mundo de los viajes y del cine? Cuando ves una increíble playa del Caribe en una peli de piratas, te apetece estar allí. Si en una comedia romántica dos enamorados pasean por París cogiditos de la mano, te mueres por viajar con tu pareja. Y si una de aventuras está rodada en rincones lejanos, tus ganas de viajar se disparan, ¿a que sí? Por eso Viajes El Corte Inglés presenta Verano de Cine. Destinos de película en los que tú serás el protagonista y en los que vivirás experiencias que te dejarán con la boca abierta. Reserva por solo 60 euros, pago hasta en 10 meses y hasta 700 euros de ahorro. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Pero eso no es todo. Por reservas de más de 1.000 euros te regalan un Google Home Mini para que el asistente de Google se convierta en el compañero de viaje perfecto. Porque el cine y viajar se disfrutan más en buena compañía. Prepárate para sentirte como una estrella con tu Verano de Cine, una producción de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé ya qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo notan los exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Oye, Cris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Si no te la pones, vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Qué plan tienes para este verano?
Comprar neumáticos Michelin en mi taller Euromaster.
¿Cómo?
Pues que al comprar neumáticos Michelin este verano en tu taller Euromaster, te llevas hasta 60 euros en regalos. Entradas de MotoGP, experiencias gastronómicas, cheques carburante...
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
En el AMPA, yo la presidenta. Que hay que elegir alguna propuesta, ganan las mías.
¿Yo para qué me apunté en el AMPA? ¿Para qué? A mí este AMPA no me ha dado más que disgustos.
Madre mía, la que se va a liar.
Señoras del AMPA. Estreno esta noche en Telecinco.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Perdón, ¿ese BMW Serie 1 que está aparcado fuera es tuyo?
No, pero podría serlo.
Ahora tienes un BMW Serie 1 M Sport desde solo 22.800 euros con un gran equipamiento y mantenimiento incluido, financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio. BMW Serie 1 M Sport. Descúbrelo en la red de concesionarios BMW o en bmw.es.
¿Te gusta conducir?
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón. Y disfruta. Saborealo.
Gazpacho y salmorejo Don Simón, ahora en envase ecológico. Don Simón, cuida de ti y del planeta.
Y ahora salmorejo Don Simón. ¡Qué sabor!
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600. Vas a acabar pagando 1.300, porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Soy Rudy Fernández. La clave de mi rendimiento deportivo. Me cuido y tomo Flexium. Flexium Articulaciones contribuye a la formación del colágeno manteniendo mis articulaciones flexibles.
Flexium, de Pharma OTC. ¿Conoces ya la nueva forma de proteger lo que más te importa? Con MyBox de CaixaBank, ahora y hasta el 30 de junio, tendrás toda la protección que necesitas para que por fin puedas dormir tranquilo con tus seguros y tu alarma de Securitas Direct. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.